Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a nuestra conferencia de historias de Muná, Baruch Hashem, de todos los martes. Le damos gracias a cada grupo por el regalo que nos ha concedido el día de hoy. Se me ve un poquito muy resplandeciente, es que Zoom cambió todo el sistema y pues ahora tengo que aprender cómo funciona. Bueno, sí que quiero darle gracias a Hashem, todos los invitados, todos los que están presentes a través de nuestra plataforma de Zoom. Gracias también por ahí a doctor que no lo había saludado. Y hoy pues tenemos una noche muy bonita. Tenemos un invitado, el director de BriOlam Paraguay, que está con nosotros con un toque de Muná. Y quiero saludar a toda mi comunidad hermosa que todos los días dicen presente y dan su like, comentarios, ¿sí? Y aprenden junto con nosotros. También quiero saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de mi perfil, a través de los grupos. Baruch Hashem, quiero dedicar este shiur para el casamiento de la primera hija de mi rabino, que es hoy, Baruch Hashem, que sea un matrimonio de luz, de buena, de Shalom Bay, de mucha unión, de mucha emuná, de mucha toira, de mucho crecimiento, Baruch Hashem. Sí, estoy muy contento, sí, porque es la primera vez que tiene muchos hijos, tiene 7 hijos, pero la primera, ¿verdad? La mayor, que es la que se casa, Baruch Hashem hoy. Así que quiero que dedicar este shiur para la familia de mi rabino y su hija y su futuro esposo. Y pues hoy tenemos, ¿verdad? A Hannah, por aquí la veo. Radio Majida Presta. Ya no sé si decirle enlace, cómo es, pero Baruch Hashem. Buenas noches.
Te
¿Cómo
quiero,
está todo por
Rabino.
allá en México? ¿Cómo está todo por allá? Buenas noches.
Buenas noches, Ra. Buenas noches a todos, amigos. Gracias por estar en esta noche aquí con nosotros en Enlace No Ajida Radio. Pero nuestro estimado Rabino puede seguirnos diciendo Rayo No Ajida Breslev. Gracias, Ra.
Gracias, Hannah. Bueno, adelante. Somos todos oídos.
Claro que sí. Muy buenas noches, amigos que nos acompañan por aquí en sala de Zoom, también por medio de Enlace No Ajida Radio, por Facebook. Sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy aquí en Historias de Muná. Los saluda su amiga Jan Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y me gustaría iniciar con una frase del libro El Manantial de los Jardines, que dice así: cuando la persona se conecta con el Creador por medio de la emuná, el Creador le da un regalo gratuito, le da conceptos según su nivel de entendimiento y la persona lo recibe con bendición. O sea, que recibe esa sabiduría con humildad. El Creador va junto a la persona por el camino que ésta decide tomar. Cuando uno sigue las instrucciones del fabricante, todo funciona a la perfección, pero cuando no la sigue, entonces todo se complica. Y bueno, mis queridos amigos, ahora me gustaría cederle la palabra al estimado doctor Antonio Salvador, que también aquí ya está presente. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra.
Shalom a todos, shalom a todos, que el Eterno bendiga sus corazones, sus mentes, sus hogares, que siempre esté presente con ustedes y que nosotros podamos abrir el corazón para llegar, para poder recibirlo y llenarnos de alegría. Hoy vamos a hablar acerca de la Parashá Vayera. Esta nos narra que el Eterno se aparece a Abraham mientras descansa en la entrada de su tienda y al levantar la vista ve a tres figuras que tienen la forma de hombre que resultan ser mensajeros divinos. Él corre para recibirlos con hospitalidad, les ofrece agua, pan, carne y también sombra. En recompensa a este acto de generosidad, los visitantes anuncian que Sara tendrá un hijo. Ella, al oírlo, ríe en silencio, pues era anciana y no creía posible que esto pudiera suceder. Para esto el Eterno menciona, hay algo imposible para mí. Después de esta parte, el Eterno comunica a Abraham que destruirá Sodoma y Gomorra por la corrupción que se estaban dando en esos lugares. Ante esto, pues bueno, Abraham suplica de manera profunda que por favor no destruya la ciudad y que perdonara, si es posible, por amor a los justos, 50, 40, 20, 30, 10 justos podrían salvar por lo menos a esta ciudad. Dos de los ángeles llegan a Sodoma, Lot, sobrino de Abraham, los recibe y protege al pueblo, los protege del pueblo que les quieren hacer daño. Al amanecer, los ángeles le ordenan huir con su familia y no mirar atrás. Lot obedece, pero su esposa no, y se convierte en una columna de sal. El Eterno destruye Sodoma y Gomorra con fuego y Lot se refugia con sus hijas en una cueva. Ellas, creyendo que el mundo ha sido arrasado, lo embriagan y conciben de él a Moab y Benamí. Más tarde, Abraham viaja y por temor a que Sara, por temor, dice que Sara es su hermana. Y el rey Abimelech la toma. El Eterno interviene en sueños, le cuenta que no es su hermana. Y entonces el rey, reconociendo la inocencia de ambos, intenta repara el daño y restaura esta armonía con el Eterno. Con el tiempo, Sara también cumple la promesa y da luz a Isaac. Abraham lo circunda al octavo día. Al ver que Ismael, hijo de Agar, se burla del pequeño, Sara pide a Abraham que los envíe lejos. Abraham sufre, pero el Eterno le pide que escuche a su esposa, asegurándole que también de Ismael hará una gran nación. Agar e Ismael vagan por el desierto hasta que en su desesperación el Eterno escucha el llanto del niño y les muestra un pozo con agua. Abraham hace un pacto nuevamente con Abimelech y planta un árbol como un testimonio de esta alianza. Finalmente podemos saber que el Eterno pone a prueba a Abraham, le ordena ofrecer este sacrificio de Isaac, y sin discutir, Abraham obedece y emprende el camino para que su hijo sea llevado a cabo en un holocausto. Cuando levanta el cuchillo, un ángel lo detiene y le pide que no extienda la mano sobre ese niño. A cambio, llevan a cabo este sacrificio de un carnero que se encuentra en el lugar. Y esto renueva nuevamente la fe de Abraham sobre el Eterno. ¿Qué podemos aprender de estas parashas? Son muy importantes y muy bonitas. Podemos aprender muchísimos puntos, y entre ellos está que la hospitalidad como encuentro con lo divino. Abraham no rompe con el Eterno, todo lo contrario, muestra su bondad y nos hace ver que la espiritualidad se manifiesta cuando nos ponemos al servicio del otro. Esto tiene una prioridad sobre la comunidad de las personas y nos ayuda a saber que el hacer por los demás es hacer por el Eterno. También podemos ver que en algún determinado momento, cuando Sara se ríe ante lo imposible, el Eterno la transforma esta alegría, esta risa, tal vez de incredulidad, a una risa de alegría. Y nos enseña también que incluso la duda puede ser semilla de fe. Es decir, cuando Sara escucha esto, algo se mueve. Y eso puede pasar con todos nosotros. Cuando alguien dice una palabra, estamos en un momento, ocurre una circunstancia, algo mueve en nosotros. Y esto nos invita a abrir los oídos, a darnos cuenta que el poder creer, el poder tener emuná, el poder aprender, el poder acercarnos, puede hacer que los milagros ocurran. También nos muestra esta otra parte de la compasión como justicia. Cuando Abraham intercede por Sodoma, no desde una lógica, sino desde un acto de misericordia. Muchos de nosotros podríamos decir, sí, bien que se acaben los malvados, sí, bien que todos los que hacen daño desaparezcan, pero nosotros no tenemos el alcance del Eterno para conocer la realidad. No sabemos. Entonces, el poder orar, el poder responder por los otros, aún sabiendo de que tal vez la mayoría lo sea, podemos salvar a un justo. La oración más elevada es aquella que pide por los otros, inclusive por aquellos que creemos que no la merecen. Pedir por aquellas personas que tal vez creemos que están actuando mal es tratar de rectificar, es colaborar con ellos para que puedan rectificar su camino. En este otro aspecto que dice, no mires atrás, la esposa de Lot se convierte en sal al mirar hacia atrás lo que le aquejaba, también nos deja una enseñanza bien grande. El mirar al pasado con nostalgia, porque tampoco quiere decir que nos deshagamos de nuestra historia, el mirar al pasado con nostalgia y miedo hace que mengüe la vida espiritual y que nos quedemos congelados, que extrañemos, que no nos desprendamos de eso que está allá atrás. Esto nos dice el Eterno que sí, las cosas suceden, es una historia, pero tenemos que continuar, tenemos que situarnos en el aquí y en el ahora para poder construir un mañana diferente y que todo esto pueda ser algo distinto, porque esa historia nos va a acompañar siempre en nuestra vida, pero solamente nosotros sabemos qué tipo de connotación le queremos dar, cómo la queremos interpretar y qué queremos sentir con todo esto. Finalmente, esta parte de la prueba, que es muy fuerte, ¿no? Que el Eterno le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, esto lo podemos resumir en algo. Esto es emuná. Es algo que a partir de lo que nos pide el Eterno, solamente es para acrecentar nuestra emuná, para saber que Él está con nosotros. Él no nos pide la muerte, no lo va a hacer, sino la disposición de nuestro corazón, la disposición de nuestro actuar, la disposición a que podemos soltar todo siempre y cuando Él nos lo diga y sea su camino. Y en esta disposición todo puede ocurrir. Puede ocurrir que encontremos nuevas rutas, puede ocurrir que la situación que nos pesa se resuelva, puede ocurrir que encontremos inclusive nuevas respuestas que no habíamos podido conceptualizar, pero es atrevernos a pensar y a confiar en Él. Para poder cerrar, pues bueno, ¿qué significa esta parashá? Vayera, y es y se apareció. Y esto no nos habla acerca de algo sobrenatural, sino más bien esta parashá nos muestra que la hospitalidad, la risa, la compasión, la obediencia y el amor son las pruebas. Es nuestro testimonio ante el Eterno. No es pensamiento, son actos de que nosotros estamos demostrando que estamos siguiendo su Torah y todo lo que Él nos ha regalado en esta. Les agradezco mucho. Shalom a todos.
Muchas gracias, Rab. Perdón, doctor Antonio, por este hermoso comentario de la parashá de la semana. Estimado Rab, ¿desea hacer un comentario?
Muy bonito esta interpretación de la Torah, de la parashá de esta semana, este doctor. No se preocupe, el rabino es maestro. Hay personas que tienen ese más loco, esa pelea de que si es rabino, que si acá. Lo importante aquí no es el título, es cómo tú instruyes, con qué amor tú enseñas, ¿sí? Y la luz que llevas y transmites para que atraigas a la persona a cada grupo, que eso es lo más importante. Bueno. Siempre, como seres humanos, ¿verdad?, damos por sentado los buenos puntos. Sí. Entonces, nosotros pensamos y decimos, la vida es muy complicada, ¿para qué soy en este mundo? Y nos volvemos, ¿verdad?, un montón de pensamientos, y echamos nuestra vida como un papelito y no sabemos ni qué hacer. Y nos describimos como personas malvadas y se nos olvida que también hemos hecho cosas buenas. Hashem no mira, ¿sí?, las cosas malas. Él no pierde el tiempo de estar mirando las cosas malas. Hashem mira las cosas buenas. Él nos enseña a mirar y a juzgar para bien, así como lo hace Él. ¿Sí? Él sabe que el hombre, ¿sí?, no está al nivel que necesitaría estar. Y con todo y eso, Él nos ama. ¿Sí? Él desea que hagamos lo mejor porque Él desea que vivamos. Pero esta es nuestra elección, si nosotros lo hacemos o no. Así que muchas veces los buenos puntos se nos olvidan, ¿sí? Una persona que puede decir, pues a mí se me olvidó hacer una brasa para beber el agua, pero posiblemente esa persona, ¿sí?, ha hecho otras bendiciones con mucha alegría, ¿sí? Posiblemente no soy una persona que limpio la, ayuda a mi esposa lavando la ropa. Yo soy muy malo en lavar ropa. A mí no me gusta lavar ropa. ¿Sí? Pero puedo ayudarla, pero respeto a mi esposa y la ayudo a lavar trastes. ¿Sí? Siempre, ¿verdad?, hay que ver esos puntos buenos en nuestra vida, ¿sí?, y apreciar el esfuerzo de cada persona, inclusive hasta de los niños. ¿Sí? Así que esto nos lleva a una nueva idea que debemos de interiorizar. Dice Rabbi Nachman en el Tratado de Luquitén, en el libro de Luquitén, Moharán 1, 282, que cada hombre debe encontrar sus puntos buenos. ¿Sí? Todos tenemos puntos buenos. ¿Sí? Eso es importante. Enfocarnos en ellos y alegrarnos con ellos. ¿Sí? La vida no trata todo el tiempo de dolor, tristeza, amargura, sufrimiento, no. Es todo como tú quieras ver la vida. Si la vida, si uno crece con emuná y alcanza esa emuná verdadera, la hace propia, ¿sí? Se amarra a ella, no la deja sol no la, no la suelta como hizo Abraham, como hizo Jacob, que no dejó soltarla, no soltó al malasta, que no lo dijera. So, uno no suelta a la muná porque la muná es una bendición. Cuando yo tengo una verdadera, yo puedo ver con más claridad, ¿sí? Tengo pensamientos más positivos, tengo un corazón más dispuesto, tengo una alma más tranquila, más, ¿verdad? Más activa, ¿sí? Y podemos juzgar a los demás con amor, ¿sí? Con amor. Porque Hashem, también yo soy imperfecto, y Hashem no me juzga con rudeza, ni tampoco toma, ¿verdad? Me dice, mira, no, ya ahí enseguida te va a juzgar. Toma su tiempo, ¿sí? Hay personas que se caen y se levantan, no se van a quedar en el piso, ¿sí? Pero cuando nosotros vivimos con esa emuná, aprendemos a vivir con ella, a convivir con ella, ¿sí? Que ella es parte de mi vida. Yo puedo ver que mi primer amor es mi prójimo, porque a través de la necesidad de mi prójimo, yo demuestro cuánto importante es Hashem y primordial en mi vida. Eso es una de las formas que uno aprende cuando tiene emuná. Si yo puedo decir, Hashem es todo para mí, es mi primordial, pero con el prójimo, ¿sí? Con las acciones o todo contrario, entonces, no, ¿verdad? Con el pensamiento yo hago muchas cosas, con la boca yo digo muchas cosas, ¿sí? Entonces, uno tiene que ver que Hashem, ¿verdad? Cada uno nos dio un yesatov, una buena inclinación. Hay que buscarla, apreciarla, abrazarla y debemos buscar cada obra meritoria que hemos hecho en la vida, ¿sí? Aunque sea pequeñita. Usted no puede, usted no sé, inclusive, usted puede ser que en el camino, usted está contento y va por el camino escuchando música, una sonrisa, y la persona que vean por, viene, no, pero dice, mira, esa persona es tan alegre. Usted no la está sonriendo, pero esa persona se alegró al ver usted tan alegre. ¿Sí? Esas cositas las ignoramos porque no nos damos de cuenta, ¿sí? Pero por algo Hashem te permitió que estuvieras alegre en ese momento. ¿Sí? No hay casualidades. Todo tiene un plan perfecto. Pero claro, cuando tenemos emuná, cuando desarrollamos esa emuná emet, es cuando realmente podemos ver con más claridad. Si no la tenemos, pues claramente voy a estar ¿verdad? Pues, o escuchando música como si no tuviera casualidad, como que ay, como si es el momento. Ah, no. ¿Sí? Todo es una bendición. Todo. El cumplimiento de un precepto, una buena acción, reflexionar sobre eso y alegrarnos por ello. ¿Sí? Ahí. Yo entiendo a veces, sí, ¿verdad? Perdonen las personas que estén pasando por un dolor de esto, pero hay que a veces mirar un poquito más allá. Yo entiendo que a veces la traición, ¿sí? Es muy dolorosa. Yo lo he vivido y es muy dolorosa, ¿sí? Y claramente no hay dolor que Hashem no pueda sanar. Si queremos realmente sanar, lo vamos a hacer, ¿sí? Y creo que ese dolor, en verdad, es más necesario sanarlo que cualquier dolor que pueda producirse físicamente. ¿Sí? Porque el dolor interno destruye. ¿Sí? Pero hay personas que empiezan a degradar a aquella persona por esa traición. ¿Sí? Y empieza a decirle a la persona, no, tú no sirves, y empieza a hablarle a todo el mundo, no, mi marido o mi mujer hizo tal cosa y la pone por el piso. Y después va donde a sus hijos y le dice que los ama. ¿Cómo tú puedes amar a tus hijos cuando acabas de hablar mal y denigrar a tu madre? No apenas, no apenas, no, ¿verdad? ¿No has visto que has hablado de ella? Eso es lo que nos enseña la emuná, ¿sí? A ver mucho más allá, ¿sí? De lo que podemos ver físicamente. Además, que esa persona, muy bien, la persona le dio una traición, algo que realmente es justificable que la persona reclame su derecho de, ¿verdad?, de lo que hizo. Pero mira la bendición que te hizo esa persona también. Gracias a esa persona tienes a tus hijos. Hay personas que piensan, no, pero lo hubiese tenido como quiera con cualquier hombre, con cualquier pareja, lo que dicen, no. El alma de Isaac fue en el cuerpo de Isaac. El alma de Ismael fue al cuerpo de Ismael. ¿Sí? Eso es lo que significa. El hijo que tú tienes hoy, lo tienes porque te casaste con la persona con quien estás o estuviste. Si te hubieses casado, si te casaste con José, si te hubieses casado con Manuel, esos hijos que hoy tienes no hubiesen sido los mismos. No hubiesen sido los mismos. Así que por eso hay que apreciar, aún en el dolor, Hashem nos dice que no sintamos dolor y que no, ¿verdad? Y que no nos alejemos de personas que nos hagan daño. Pero sí nos enseña a través de la emuná a ver las cosas buenas que también vivimos en ese momento. A ver las bendiciones, ¿sí? Y no dejarlas atrás, ¿sí? Porque solamente por algo que ocurrió hoy, ¿sí? So, también se equivocó, te traicionó, pero dale gracias porque gracias a él tienes a esos niños a quien puedes abrazar, a quien puedes ver sonreír, a quien puedes ver crecer y todo lo demás. Así que por eso, cuando uno tiene emuná, uno va aprendiendo estas cositas, ¿sí? Así que, para terminar y darle paso al invitado, pues, ¿verdad? Así que vemos que la plegaria Nishma, decimos, pues es la obligación de toda criatura agradecer a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Delante de él. O sea, agradecer a Hashem. Personas que se enferman. Y dicen, no, yo también no me está la enfermedad. Ah, se enfermó, Hashem le permitió una enfermedad, posiblemente Baruch Hashem no fue grave, ¿sí? Y fue el médico, y por esa enfermedad que Hashem le permitió, pudo descubrir que había una situación más peligrosa. Entonces, hijos, como dicen los sabios, nunca debemos esperar que pasen las cosas para rezar, pero Hashem siempre deja bendición cuando realmente tenemos ojos de Muná y las podemos ver.
Bro,
Alberto,
una preguntita
dime,
rapidito.
dime.
Cuando uno, sobre la verajó, cuando uno está, que por ejemplo, uno le dio un mordisco a una fruta y se le olvidó decir la verajó, ya no la puede hacer. Hasta la
No, te,
próxima.
si es la fruta, Baruch atah Adonai Elohai nimelech haolam, borei bereyares.
Después del mordisco, si ya le dio el mordisco, lo puede hacer.
No, antes de molderla.
Ande, ah,
Cuando
ya no se
ya,
puede.
cuando antes de molderla tienes que dar la graja.
Ok, ya perdí la veraja, si la muerdo.
Sí.
Ya se la verá. Ok, eso. Gracias,
Antes
Rafa.
de morderla tienes que dar la
Ande,
vuelta.
gracias.
Muy bien.
Y sobre la comida también, igual.
Habla, me comunicas en privado y
Habla.
hablamos de eso porque recuerda que no estamos en temas de veraja, ¿vale?
Ok, está bien, gracias, Rafa.
Ok. Bueno, entonces, Hanna, adelante.
Gracias, Rafa. Y bueno, amigos, vamos a continuar con nuestro programa. Y antes de comenzar con nuestra historia, me gustaría presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es abogado, especialista y docente universitario en negociación y mediación de conflictos, derechos humanos, asociaciones sin fines de lucro y organizaciones intermedias en general. Él vive en Paraguay, es director de la comunidad no ágida Bridolam de su país. Y él es nuestro estimado Rodrigo Gómez de la Fuente. Bienvenido, estimado Rodrigo, ¿cómo está?
Hola Ana, buenas noches para todos, buenas noches Rap, buenas noches amigos, estoy muy bien, gracias al creador y dos veces bien por esta hermosa oportunidad que me están dando para poder dar un pequeño aporte de nuestra experiencia de Emuna. Todo realmente es una bendición y todo tiene un motivo y un objetivo por el creador para nosotros.
Baruch Hashem, muchísimas gracias, estimado Marcelo, por aceptar la invitación a este programa. ¿Y qué le parece si nos cuenta su historia? Adelante.
Amén, amén. Bueno, vamos a evitar, voy a obviar el tema de compartir. Tengo entendido que tenemos un tiempo limitado. Tenemos una actividad muy importante.
No, no te preocupes, Rodrigo. Si necesitas compartirlo, lo puedes hacer.
Ah, bueno, genial, genial. Pero vamos a compartir si es solamente si es necesario. No quiero empezar esta charla sin mencionar dos detalles que me dejaron pensando mucho. La interpretación del doctor de la parashá de la semana habló con respecto a la emuná, que a veces surge como una duda. Y me hace recordar a algo muy importante en el que, bueno, la mayoría de nosotros, los noajidas, hemos criado, hemos nacido en culturas católicas, cristianas, donde nos enseñaron que la fe es la creencia en algo que no se ve, en algo que no se comprende, en algo que no se entiende, una fe ciega. Sin embargo, hoy sabemos, gracias a este camino, que es realmente todo lo contrario, ¿verdad? Que la verdadera fe viene por el conocimiento. Y ese conocimiento tiene un origen en la duda, ¿verdad? Imaginémonos el más grande o primer grande monoteísta de la historia, Abraham, empieza con una duda, ¿verdad? Empieza a dudar de lo que sucede y empieza a observar. Empieza a observar y va a través también de lo que seguramente en su momento, por más que la Torah no menciona, evidentemente tuvo un proceso de conocimiento muy importante que le fue transmitido por el Creador. Incluso escuché una vez de un rabino mencionar que si por algún motivo desapareciese o se perdiera la Torah, que observando la naturaleza se podría volver a reconstruir. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces en nuestras culturas, cuando no entendemos un fenómeno, cuando no encontramos una explicación, utilizamos el término milagro, ¿verdad? Se curó milagrosamente de una enfermedad terminal. Se curó milagrosamente. Se salvó milagrosamente. Corríjame, Rab, si en alguna traducción en el Tanakh o en la Torá específicamente existe esa palabra milagro, ¿verdad? El hecho de que no conozcamos los fenómenos por los cuales se dan estos eventos no quiere decir que no estén dentro del plano físico. Todo, es absolutamente todo en el universo está dentro de un plano físico de la creación. Y las curaciones o las sanaciones son como bien lo dijo Rab, todo es bendición. Así como la abundancia material es una bendición, no es precisamente el Creador nos va a venir, nos va a poner en la puerta, nos va a poner o nos va a hacer ganar la lotería o cosas así. Nos va a dar las herramientas, nos va a dar los métodos, nos va a hacer llegar las fuentes por las cuales nosotros vamos a poder acceder a esa abundancia económica, ¿verdad? Lo mismo pasa con la salud. Lo mismo pasa con la salud. Ese milagro, que mal llamado milagro, no se va a dar si no se dan ciertos eventos o ciertos elementos en el mundo físico, en el mundo manifestado, en la creación, pero son los elementos que finalmente nos van a llevar a la sanación. Bueno, y es lo que me pasó a mí hace aproximadamente 7 años, exactamente hace 7 años. Yo tenía una vida entre comillas normal, era deportista, pedaleaba mucho, andaba mucho en bici, apenas tenía tiempo me subía a la bici, me iba a una ciudad, después me iba a otra y así, hacía mucho ejercicio, muchas frutas, muchas verduras, y bueno, hay que ser sincero, me estaba matando, ¿verdad? Empecé a tener unos síntomas, no los hice caso, tuve dengue, una epidemia de dengue, y del dengue ya no me recuperé más, y suponiendo que era efecto de esa dolencia, no me iba al médico hasta que finalmente los síntomas ya eran gravísimos y bueno, me diagnostican finalmente un cáncer muy avanzado. El cáncer tiene 4 estadios y yo ya estaba empezando el cuarto con metástasis en varios órganos del cuerpo, filtraciones en el hígado, el pulmón. Estaba mal, definitivamente estaba muy mal. Un ejemplo, el tumor más grande lo tenía en el timo, tenía 12 centímetros. Imagínense eso, tenía en el pecho, pero como los tumores son asintomáticos, no se siente, no lo veía y estaban ahí. Y tenían múltiples tumores. Pero bueno, estuve internado, hice todo el proceso de quimioterapia, radioterapia. Estoy arrepentidísimo de todo eso. Todas las secuelas que tengo hoy en día son producto de esos tratamientos. Sí sabía antes de antemano cómo cuidarme, ni siquiera iba a llegar a eso. En definitiva, yo les puedo afirmar, queridos amigos, antes de la frase que hemos elegido para esta charla, decirles que el cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es el mejor regalo que el Creador me ha dado. Me ha dado una oportunidad única. Gracias a ese evento tan dramático, tan fuerte, no me quedó más que otra que buscar la salvación, que buscar una respuesta, que buscar una oportunidad. Recuerdo una noche que estaba internado, estaba muy mal, fallecía uno a mi lado, fallecía otro al otro lado, todos estábamos en una sala, todos enfermos con la misma dolencia. Y en la desesperación hice una oración con mucha emoción y pedí una oportunidad y esa noche empieza mi oportunidad, definitivamente una oración. Solo escuchar que los rabinos comparan el estado emotivo de este tipo de oración con la oración del pobre, ¿verdad? Y evidentemente Dios, el Creador, escuchó y me empezó a enviar esas señales, ¿verdad? En la vida nosotros todos los días, prácticamente todos los días de vigilia, todo el momento de vigilia tenemos esas señales, pero por el trajinar no nos damos cuenta, ¿verdad? Hay señales, amigo, hay señales que nos va mostrando el Creador. Y bueno, para empezar, tenemos que dar algunas ideas un poco científica. En el fondo van a escuchar aullido de perro, creo que se escucha, ¿verdad? Estoy en un barrio donde posiblemente hay más perros que vecinos. Bueno, hay algo muy importante que tenemos que entender. ¿Qué es realmente el cáncer, ¿verdad? Se dice que es una enfermedad, ¿verdad? Pero analicemos. Yo quisiera hacer una pregunta junto con ustedes. Tengo entendido que hay un doctor también entre nosotros. Yo pregunto, ¿el cáncer es un virus? ¿Es un germen? ¿Es una bacteria? ¿Es una peste? ¿Es una plaga? ¿Es una pandemia? ¿El cáncer se contagia? ¿Se transmite por algún tipo de relación sexual u otro tipo? Si nos hacemos esa pregunta, tenemos respuesta. Es realmente. Pueden interrumpir cuando quieran. Pueden interrumpir cuando quieran, no hay problema. Me avisan si se interrumpe también el sonido.
Yo quiero decir algo. El cáncer, ¿sí? Como yo lo puedo ver, el cáncer es una bendición, como lo acabaste de decir. Es una bendición, a pesar de que pueda traer consecuencias y pueda ser, de verdad, que puede causar dolor, todo lo que causa el cáncer, ¿sí? Cuando uno lo ve como una bendición, porque a través del cáncer uno se puede apegar a Hashem, ¿sí? uno aprende a ser más humilde, uno aprende a ver la vida con otros sentidos, uno aprende a ver la vida con apreciación. Cada instante que Hashem le permite respirar es un regalo que la persona aprecia, ¿sí? Entonces, el cáncer, para cuando una persona, y Baruch Hashem, gente, niños que se han sanado de cáncer, yo sigo a muchos niños y personas que están, ¿verdad?, luchando con el cáncer, algunas han fallecido, otras siguen luchando, ¿sí? Pero el cáncer es la enfermedad, y dentro de esa enfermedad ahí está la fuerza, la fortaleza, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene emuná, y esa persona tiene esa emuná, utiliza el cáncer para fortalecer, para crecer, para desarrollarse, ¿sí? Para evolucionar su emuná, ¿sí? Entonces, ese cáncer se transforma en una bendición en vez de una maldición, ¿sí? Inclusive puede llegar hasta ser sanado, porque esa persona entiende que es finito, entiende que su orgullo no era realmente importante, entiende que la humildad es lo más sagrado y lo más hermoso que busca Hashem, entiende que es una persona que vale, ¿sí? Ve la vida con otro, ¿verdad? Con otro marco, ¿sí? Con otro contraste, y pues esa persona se levanta, se fortalece y Hashem lo sana, ¿sí? Empieza a agradecer. Cada instante que Hashem le permite respirar es un agradecimiento. Y eso, ese agradecimiento va despertando cada vez más y más y más. Eso es lo que busca Hashem, ¿sí? Hashem trabaja con nosotros de formas tan misteriosas, ¿sí? Ocultas que no lo podemos ver, ¿sí? Y a veces decimos, pero ¿qué haces en agradecimiento? Sigue haciendo agradecimiento para que tú veas cómo va a transformar tu vida. Tú no te preocupes en cómo lo va a hacer. Solamente sigue agradeciendo y el agradecimiento se encargará de cómo va a hacer las cosas, ¿sí? So, Hashem va a hacer las cosas sin que te des cuenta, ¿sí? Es lo mismo cuando una persona no agradece y no agradece y no agradece, que le viene mal, ¿sí? Todo se le vira a su problema, todo está en su contra, ¿sí? Porque está siempre quejándose, malhumorado, eso. Entonces, eso se incrementa y cada vez se incrementa más y la persona ni se da cuenta, pues se va incrementando, se va molestando más, cada vez se aira más, cada vez se enfurece más, ¿sí? Lo mismo sucede cuando una persona tiene emuná, ¿sí? Esa persona agradece, 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 agradece. Y Hashem dice, wow, el Yesara le permite a Yesara atacar a esta persona con cáncer para, ¿no? Y el Yesara espera que esa persona se queje, que esa persona cuestione, que esa persona brinque y, ¿verdad? Y se rebele, pero esa persona corresponde a todo lo contrario, ¿sí? Y agradece. Eso fue lo que hizo Job. ¿Y qué hizo el Satán? Fue pedir permiso con otra forma, ¿sí? Porque sabía que con esa forma no podía. Entonces tienes que seguir agradeciendo. Pues Hashem ve eso y dice, espérate, esa persona venció realmente, pasó la prueba, voy a sanarla. Porque esa persona me demostró que confía en mí. Cuando uno agradece, es que confía en acá dos cuerpos, ¿sí? Eso es importante. Espero que haya puesto un poquito de arena en el mensaje, Rodrigo.
Bueno, yo en lo personal.
Amén, amén. Me hiciste recordar algo muy importante, que quizás tenemos que pasar por esta experiencia, en el que dormimos o nos acostamos a la noche sin saber si vamos a despertar al día siguiente, ¿verdad? Y nos despertamos y nos damos cuenta que estamos vivos. Y un día más que estoy vivo, un día más que tengo una oportunidad de ser mejor. Y un añadido muy importante en esta experiencia de rap, queridos amigos, es que cuando uno sabe que tiene el tiempo contado, cuando uno sabe que hay una gran posibilidad de que eso termine, nos preocupamos por las cosas que no pudimos hacer, por nuestras fallas, por las cosas que no terminamos. Y automáticamente nos empezamos a enfocar en esos factores, ¿verdad? Les cuento, en los 2 primeros años, prácticamente los 3 primeros años que duró mi proceso de recuperación, en esos 2 años y medio conseguí solucionar lo que en mi vida no solucioné en más de 40 años. ¿Y por qué? porque me enfoqué exclusivamente en solucionar esos temas, ¿verdad? Problemas familiares,
Rodrigo,
problemas.
yo tengo una pregunta, porque quiero conocer tu historia, ¿sí? Empezaste a hablar de que fuiste una persona que ha vivido de la experiencia del cáncer, ¿sí? Fuiste el paciente de cáncer. ¿Cómo fue esa experiencia cuando aquí el médico, ¿verdad? Antes tú no seguías el nojismo, ¿sí? ¿Hace cuánto se te diagnosticó, te diagnosticaron el cáncer?
Bueno, el diagnóstico lo tengo hace 7 años, o lo tuve
Siete,
hace siete
muy
años,
bien,
¿verdad?
siete años. Entonces, con esos 7 años, ¿hace cuánto tú sigues ¿verdad? Que estás en el camino del nojismo, del monoteísmo, mejor dicho.
Bueno, el nojismo como tal, yo lo descubrí hace un par de años.
Un
No
padre.
sabía que existía el nojismo.
Muy
Pero
bien.
sí, ya tenía un proceso anterior, antes de los 7 años yo recorrí muchos credos, otras culturas, otras filosofías. Tenía una formación, digamos, intelectual y filosófica, pero nunca encontraba la respuesta, ¿verdad? Y bueno, el ultimátum vino con esto, ¿verdad? Y me aboqué en todo lo que es la vida. En el más allá y la oportunidad de poder seguir viviendo y empecé a encontrar un camino para nosotros los no judíos dentro de las escrituras sin saber que existía el nojismo. Hasta que me empecé a topar con videos
Muy bien.
como los tuyos, por ejemplo, ¿verdad?
Claro, pues.
Mira un poco qué coincidencia, después de 2 años ni me imaginé que iba a estar acá en una charla con ustedes.
Claro,
Y
es
bueno,
cierto.
son
Okay.
esas las experiencias más importantes, ¿verdad?
Okay. ¿Hace cuánto te sanaste o hace cuánto Hashem, mejor dicho, te sanó del cáncer?
Y bueno, coincidentemente hace 2 años que no se detecta
Okay. Hace
muchos movimientos, ¿verdad? O ya no hay más,
muy bien,
¿verdad?
hace 2 años. Entonces significa, hace como 3 años, si tú comenzaste a conocer el monoteísmo, hace 2 años Hashem te sanó del cáncer, Baruch Hashem. ¿Y cómo es? Porque la fe judía y la fe no judía no es la misma. Por eso hay personas que andan perdidos. Sí, en las redes sociales muchos se andan perdidos porque piensan que la fe que ellos tienen, que la fe cristiana va a poner, es la misma fe judía. Y es un error, ¿sí? La fe judía no es la misma fe del cristianismo, porque recordemos que la fe del cristianismo es creer en un hombre Dios, ¿sí? La fe judía es creer en un creador que no tiene físico, no tiene corpóreo, ¿verdad? Que no es corpóreo y que es único, ¿sí? Entonces hay diferentes fe. La fe de nosotros, la fe judía, nos enseña que todo proviene de Hashem. La fe cristiana enseña que hay el Satán, está el diablo y está Dios, ¿sí? Que son dos rivales, ¿sí? El adversario, como ellos le dicen, ¿sí? Entonces, si te das de cuenta, cuando tú estabas en el cristianismo, estabas en esos travesías, viajes de cambiar de lugar a otro. Si te dabas de cuenta, Hashem no había hecho ningún punto de refuah shalema para ti, ¿sí? En curarte el cáncer. Entonces, cuando comenzaste a conocer del monoteísmo, cuando te ensamblaste, ¿sí? Que creo que todavía, ¿verdad? Todo nos falta, ¿sí? ¿Verdad? Hay personas que todavía están comenzando el judaísmo, conociendo el monoteísmo y necesitan todavía desempacar, ¿verdad? Dejar el pasado para comenzar un nuevo presente, ¿sí? Y ves que ahora, cuando comenzaste el monoteísmo, fue que Hashem te curó. ¿Sí? ¿Cuál es esa experiencia? Deseo que, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo, deseo conocer esa experiencia de cuál esa fe que tú pensabas que era una fe ciega, una fe que realmente no tiene sentido, que tiene fe cuando, ¿verdad? Cuando todo está bien y cuando no está bien, pues el diablo, y no saben tomar responsabilidad de sus actos, ¿sí? Y todo es la culpa del diablo, ¿sí? Entonces, y cuando Hashem no, ¿verdad? Cuando Dios no hace las cosas, pues ahí viene y ¡pam! Le tira, Sí, entonces cuando Dios no hace las cosas, le dicen a Dios, ¿por qué no me cuidaste? Sí, y todo eso. Y la fe judía, que nos enseña a ver todos los milagros en cada instante y ver las bondades de cada surubú, como hacía Abraham Avino. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu experiencia en algo corto, resumido? ¿Sí? ¿Cuál es tu experiencia? Porque si notas, voy y repito, si notas, te sanaste cuando comenzaste a conocer el monoteísmo. ¿Sí? No estoy diciendo que haya personas que Hashem no haya sanado. El punto es que tú ahora le das crédito a esa sanidad al amo del universo. ¿Sí? Otras personas le dan crédito a sus vírgenes, a pesar que Hashem le provee esa bendición, ¿sí? Ese milagro, esa sanidad, le dan crédito a sus dioses. ¿Sí? Pero acá, aquí vemos que Hashem es tan hermoso y tan grande en amor que él, pues, si le da crédito a otra persona, pues está bien, esa es tu elección. Pero mi punto es hacer el bien, ¿sí? Entonces, en este caso que tú reconoces que Hashem te sanó ese cáncer, ¿cuál es tu experiencia en esta inmunidad que tienes ahora
Bueno,
nueva o que estás comenzando a crecer y florecer en ella?
voy a hacer lo más resumido posible, ¿verdad? Eso sucedió en los 4 años anteriores a los últimos 3. Cuando yo tuve el diagnóstico, ¿qué pasó? No, yo soy funcionario público, soy abogado, pero soy funcionario público. Y coincidió con la época fuerte también de la pandemia. Y todos los que teníamos esta dolencia estamos exentos de presentarnos a trabajar. Entonces, prácticamente, bueno, de hecho, 2 años yo no me presenté a trabajar. Y 2 años más lo hice en forma intermedia a través de mi casa, con sistema de online y otras alternativas, siempre dentro del marco del diagnóstico, ¿verdad? Estamos hablando, Rap, de 4 años que me levantaba a leer la Torah. Me levantaba a leer las explicaciones, me levantaba a ver los videos y eso hacía todo, todo, todo el día, ¿verdad? Escuchaba a los rabinos, escuchaba los comentarios. Al final de esos 4 años conocí el noajismo y todo. Todo, todo. Finalmente, hoy en día he descubierto que no soy el único. Es un tratamiento a nivel mundial. Es reconocido. Hay países donde ya es oficial, que ya no se hace más la quimioterapia, no se hace más la radioterapia. Solamente en nuestros países se sigue haciendo. Es un tratamiento fácil, es un tratamiento casi gratis, económico. Es solamente modificar la rutina diaria, ¿verdad? Bueno, esa noche, Rab, que yo hice esa oración tan, tan fuerte, tuve un sueño muy extraño en el que unos personajes X me hicieron algunas indicaciones. Era un sueño extraño. Al día siguiente desperté en el hospital, no le di mucha importancia, me pareció extraño, pero hasta ahí. Pasó unos días, volví a tener un sueño similar donde me reclamaban en sueño que no estaba haciendo lo que me habían dicho. Entonces, esa curiosidad me llamó a empezar a investigar. Y a partir de ahí empiezo un proceso de investigación. De médico científico. Y básicamente, lo que me decían en los sueños es no comas frutas ni verduras.
Sí, pero es
Y
que
así me curé.
está bien, Rodri.
No consumiendo frutas y verduras,
No
solamente
comiendo.
consumiendo proteínas. Y no, una dieta exclusiva de proteínas, grasas, mucha sal, mucha agua. Pero seguramente sucedía también que como yo leía todo el día la Torá, de alguna manera, estando en un estado onírico, se ordenaban esas ideas y en la Torá yo iba encontrando
Okay.
las explicaciones de este tipo de
Okay.
tratamiento. Para terminar, porque no hay más tiempo, quizás, como bien dice Rap, no supe expresarme más claramente por el corto tiempo. Realmente mi experiencia de Muná no está basada en el sueño. Ese es el inicio, ¿verdad? Empezó como un tema curioso, me hace recordar a cuando Moisés vio la zarza ardiente, le llamó la atención y se fue a ver y a averiguar, y es lo que yo hice. Y me topé con la Torá, y no es solamente un punto de Emuná, son 7 años, son 365 puntos durante 7 años, en que cada día, hasta el día de hoy, tengo esa gran admiración de que increíblemente estoy vivo, estoy aquí, tengo un día más, una oportunidad más de seguir creciendo.
Eso es Emuná.
Exacto, ese es el punto, es correcto. Lo del sueño, yo aclaro, de ninguna manera estoy diciendo que tuve una profecía ni que el Creador me habló. Es un sueño,
Un sueño
pero
con
que
no. Entiendo, como
es
yo
un
sé.
sueño, ni siquiera. Siquiera
Es que
puedo,
los ángeles
es
quemaron
un
mensajes.
sueño que lo más probable que fue producto de la cantidad de cosas que estaba leyendo,
Oh, sí,
pero
necesariamente.
de alguna manera se ordenó en el sueño y...
No necesariamente, no estoy diciendo, como voy y repito, no estoy diciendo que sea cierto o no, o que sea, o lo que interprete el sueño, porque
No, por
realmente es un tema
supuesto.
cabalista. Ahora, el
Pero
punto final para dejar,
sí.
el punto final para dejar a Hannah, porque ya me tengo que ir retirando, cuando tú empezaste a estudiar Toira, ¿eso cambió tu vida? Cuando empezaste a instruirte a la Torá y la Toira, a acercarte al monoteísmo a través del gnosticismo, transformó eso tu vida, tu forma de persona, de personal, ¿verdad? Como persona, ¿es la misma persona de antes o una persona diferente hoy día?
Es lo que
Completamente.
mencioné al comienzo,
Ok.
me cambió la vida. Es otra
Entonces,
persona.
eso es Emuna, ¿ves? Eso
Sí.
es Emuna, ¿sí?
El
Eso son los.
Rodrigo viejo ya no existe más. Ya no
Ahora.
existe más esa persona.
Ahora, un punto muy importante que quiero que aprendamos, y eso lo he aprendido de Rabino Sharon Arush, ¿sí? Emuná, ¿sí? Es ver lo que no ven los ojos físicos. Eso es Emuná, ¿sí?
Amén,
Eso es
amén,
Emuná.
amén,
So,
amén.
el dolor, vamos a poner, la enfermedad me ayudó a crecer en Emuná. So, ya como yo veía la vida, y como yo la veo ahora de una forma positiva, antes yo la veía, antes de la enfermedad, veía la vida muy, ¿verdad? Opaca. Pero después de la enfermedad la vi oscura. Pero a través de que fui desarrollando mi emuná, sí, esa oscuridad fue que desvaneciéndose hasta que comenzó a salir la luz. So, ya en la luz, sí, dentro de esa enfermedad ya puedo ver la luz, puedo ver la bendición de Hashem. Puedo ver que Hashem está usando la enfermedad para acercarme a él, para instruirme, para ayudarme, para abrazarme, para acariciarme, para mostrarme mi amor, para mostrarme ver a su amor, para espiar mis transgresiones. So, hay muchas cosas que uno va aprendiendo a través de la emuná, ¿sí? Pero importante es, como mencioné, la persona que tiene emuná es aquella persona que sabe ver la verdad dentro de la oscuridad, o la luz dentro de la oscuridad. Eso es emuná. Como le mencioné
Amén.
el ejemplo, la mujer, ¿verdad? La
Amén.
pareja que tuvo una traición, esa persona, si tiene emuná, pues sabe que la traición está mal. Muy bien, hizo una, ¿verdad? Una felony, por decir así en inglés, hizo una transgresión, pero no desacredita a esa persona porque gracias a esa persona tiene su bendición con sus hijos, ¿sí? Así que, pero una falla, pero gracias a ello, ¿verdad? Tengo, ¿sí? ¿Verdad? Gracias a ti tengo mis hijos. Yo veo que, ¿verdad? Un punto de emuná, ¿sí? Porque estoy viendo el bien dentro del mal, o estoy viendo la luz dentro de la oscuridad, mejor dicho, ¿sí? Muy bien. Y claramente eso no quita que tengo dolor, no quita que me siento dolido, dolida por la traición, pero veo que la bendición también, ¿sí? ¿Ve? Lo mismo enfermedad. El médico me dice, tú tienes esta enfermedad. Ok, yo tengo dos caminos. Vivirla con emuná, aprenderla, forzar, ¿verdad? Utilizar esa enfermedad para aumentarme una, ¿sí? Crecer de nivel. O utilizar esa enfermedad para todo lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando uno está en la enfermedad y uno ve, ¿sí? que Hashem me dio un día más de vida, que puedo hablar, que puedo moverme, que Hashem me proveyó los medicamentos, el médico, que Hashem está ahí abrazándome, que sé que no es momento difícil, no es tan fácil el camino, pero cuando le pido ayuda a Hashem, él me la da y yo la siento, ¿sí? Que sabe agradecer a Hashem en cada instante por su propósito, todo, ¿verdad? Que valora la vida, eso es el mundo, ¿sí? Muy bien. Así que cuando comencemos a ver la vida con otros ojos, entonces podemos decir que realmente tenemos emuná. ¿Sí? ¿Bien? Tengo enfermedad y estoy contento. Tengo enfermo y estoy contento. Tengo el problema y estoy contento. Tengo esto y estoy contento. Eso es emuná, porque eso es confiar en Akadosh Baruj.
Pero puedo
¿Sí?
agregar un punto importante.
De este
También
lado.
cuando uno lee una Biblia kosher, también es emuná. Es algo muy importante saber.
Sí, porque estás confiando de que la Torah es la, ¿sabes? Es una única y única, la verdadera. Ok, Sana, disculpa. No te oigo.
¿Ahí me escuchan?
Ahora sí.
Gracias. Vamos a continuar con nuestra historia del día de hoy. ¿Cómo cambió su vida después de esta experiencia?
Bueno, resumidamente, antes de esta experiencia no tenía el manual de instrucción para la vida. A partir de esta experiencia tengo el manual de instrucción para la vida. No quiere decir que no sigo cometiendo errores. No quiere decir que sigo cometiendo desaciertos. No quiere decir que hoy soy perfecto. Pero por lo menos ya no hago esa cantidad de disparates que hacía antes, ¿verdad? Que hoy me doy cuenta que eran disparates, ¿verdad? No perdía tiempo en esas cosas. Hoy me enfoco a la familia, me enfoco a los compañeros, me enfoco a ser un ejemplo. Imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros como Noajida. Si bien no somos todavía muy conocidos, pero a cada 5 a 10 años, por la calle van a decir, mira un poco, ese es Noajida. ¿Y cuál es el ejemplo que vamos a dar? Y hay una frase que dice, las palabras convencen. Yo les puedo convencer de miles de palabras a ustedes en esta charla. Es más, seguramente más de uno va a salir convencido. Perfecto. Pero ¿cuál es el ejemplo que yo doy? La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Entonces, mi vida cambió, cambió para bien. Hoy soy una persona feliz. Hoy puedo decir lo que es la felicidad, ¿verdad? Siento paz, siento un gozo, porque sé, estoy convencido, porque tengo una emuná verdadera de que estoy en el camino correcto. No tengo duda, no tengo ni la más duda. Antes estaba lleno de dudas. Me iba en otras filosofías, fui a otras religiones. Pero todo este camino me llevó a la conclusión de que todo empezó en este lugar, en ese lugar físico del mundo, esa zona del Levante, ahí en esa tierra, ahí empezó todo. Y la arqueología y la historia y la ciencia moderna lo confirman. Hoy en día tenemos una herramienta, yo hablo mucho de temas científicos. Hoy en día tenemos una herramienta que se llama el ADN, y a través de la cadena del ADN, de los genes, hoy se demuestra que efectivamente todos los seres humanos venimos de un mismo linaje, venimos de un mismo idioma. Entonces cada vez se confirma eso. Y esa es la gran ventaja que tenemos nosotros los Noajidas. Tenemos que reconstruir toda una cultura de gentiles justos. Ustedes saben que en la época del segundo templo, antes de la destrucción del segundo templo, existían miles de noajidas que vivían en comunidad con los judíos. ¿Saben eso? No se llamaban noajidas, pero tenían otros nombres. Hasta llegaron a tener un estatus legal dentro del Imperio Romano. Habían miles, miles de noajidas y trabajaban juntos en Sedacá, en filantropía, con las comunidades judías, en todo el imperio. A ese nivel tenemos que volver a llegar. A ese nivel tenemos que volver a llegar. Y el único camino es transmitir estas enseñanzas. Y yo, en mi vida personal, en mi ámbito laboral, en mi ámbito de trabajo, Dios me dio esta herramienta que es el cáncer para transmitir la palabra del Creador. Increíble. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a creer? Pero ahí yo tengo una opinión personal. Yo no estoy en contra del noágida que quiere convertirse a judaísmo espectacular. Si es lo que siente, genial. Pero un noágida que llega a este conocimiento y generalmente lo llega a una edad madura, no creo que sea joven, ¿verdad? ¿Cuántos años va a tardar en convertirse al judaísmo? ¿Cuánto tiempo va a esforzar? ¿Y qué aporte puede ser siendo un judío más al mundo? Al Tikkun Olam. Sin embargo, con este conocimiento, ¿qué aporte podemos hacer nosotros en el mundo no ajida? Es increíble todo lo que podemos hacer. Si Dios me hizo nacer con esta cara, con este pelo, es porque así lo quiso. Si Dios me dijo, nacé en Paraguay, soy hijo de la señora Guillermina, hijo del señor Mario, es porque así lo quiso. Yo no le puedo decir a Dios, sabe que Dios te equivocaste, yo tenía que ser alemán, no tenía que ser chino, ¿verdad? Entonces tenemos una misión como no ajida. Encontremos cada uno dentro de nuestro ámbito cuál es nuestro deber. Suelo escuchar muchos de los rabinos decir que salgamos del ámbito de las redes sociales. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Pero son estos grupos donde nos vamos a conocer, ¿verdad? Le cuento, la comunidad no ajida del Paraguay, yo estoy seguro que se creó como la mayoría de las comunidades. Empezamos a mirar a la gente que compartía los videos de los rabinos y veíamos que eran de nuestro país y empezamos a contactar. La mayoría empezamos a contactar así, ¿verdad? Y lo más importante, no tenemos nada que inventar. Ya está todo inventado, ¿verdad? No tenemos nada que especular, no tenemos nada que interpretar, ya está
Ya
todo.
está
Tenemos
todo.
que seguir la enseñanza de los rabinos, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Y finalmente, toda esta experiencia personal ha reafirmado mi fe, ha reafirmado mi compromiso con la vida y quiero seguir viviendo un día más para seguir aprendiendo más. Porque yo sé que el día que me toque no estar más acá, me voy en las condiciones que me voy, ¿verdad? Conozco mis imperfecciones. Cada día que amanezco, un día que tengo para mejorar. Y bueno, no sé, creo que ya no tenemos más tiempo, no excedimos mucho. Tenemos muchísimo que hablar, Ana. Cuando quiera, estamos a disposición, sí, siguiendo con la línea. Me gusta porque te impones, me gusta porque te impones para seguir la línea. Tanto de mi parte como de los compañeros y las compañeras queremos salir porque cada uno tiene su interés. Hay que reconocer, cada uno tiene su interés, tiene sus preguntas, pero bueno, todos mis datos están a mano de Ana. Cuando quieran, podemos conversar. Podemos inclusive reunirnos semanalmente, podemos seguir hablando. Todo lo que yo le estoy hablando, le voy a hablar con documentos, con pruebas científicas, pero a la luz de la Torah. Eso tiene que saber. No vamos a contradecir nada, al contrario.
Muchas
Vamos
gracias.
a reafirmar con la palabra del plan.
Claro que sí, estimado. ¿Qué consejo le darían nuestros oyentes que quizás están pasando por esta enfermedad, ya sea con ellos o con un familiar? ¿Qué palabras de Muná usted en este momento quiere compartirles a nuestros oyentes?
Bueno, lo primero, no es lo primero que se nos ocurre cuando nos enteramos de esto o a un familiar cercano, ¿por qué Dios me castiga así? ¿Por qué me hace así? Todo lo contrario. El cáncer es una bendición, es una oportunidad es una señal que el creador te está dando. Entonces, aprendamos a entender la señal. Así como le pasó a Moisés, la zarza ardiente, son señales. Son señales que nos envía el creador, son bendiciones y oportunidades que nos está dando para cambiar nuestra vida. No quiere decir que lo que estamos haciendo en la vida está mal, pero evidentemente no es lo que el creador tiene preparado para nosotros. Lo más probable es que tiene preparado otra cosa mejor u otra cosa. El cáncer no es una enfermedad, el cáncer es una señal del creador de que tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestro rumbo. Amén.
Baruch Hashem.
Gracias, estimado. Tenemos mensajitos de nuestros oyentes y nuestra
Sí.
amiga Carmen Carrillo nos dice, Baruch Hashem, nuestro estimado Jacob Méndez nos dice, Baruch Hashem, gracias a Hashem por el programa y el testimonio de del participante y los que lo hacen posible, enlace Noah Girda Radio, a una servidora, a mi hermano, gracias y bendiciones. Nuestro estimado Juan Pablo Ruiz nos dice, bendiciones, estimada comunidad de la Radio Nuájida, gracias al estimado Rodrigo por esta experiencia de Muná. Sin duda nos alienta a continuar buscando al Eterno con verdad. Gracias al estimado Rab Yohanan Maimón por sus bellas palabras. Gracias a todos los que hacen posible esta experiencia por medio de la radio. Bendiciones para todos. Gracias, estimado Juan Pablo, por su mensaje. También nuestro estimado Jaco Méndez dice, mi humilde comentario sobre la parashá, como la entiendo, tenemos que obedecer a la esposa, siempre nos guste o no, como lo hizo el patriarca Abraham, y no entiendo nada, no comprendo nada, todo es para nuestro bien. Gracias, estimado Jaco. Nuestra amiga Sarita Olvera nos dice, Shalom, estimados en la radio, en este gran programa de Muná, muchas gracias. Estimada Hanna y queridos oyentes en radio, como creo saben, yo padezco, bueno, nuestra estimada padece cáncer de estómago, que es de los más agresivos. Baruch Hashem, vamos ganando, particularmente yo he evitado casi al 100% el azúcar o lo dulce, como lo son también las frutas y las verduras, gaseosas, grasa de aceites y carne de cerdo. Y sí, mi dieta se ha basado en proteínas. Baruch Hashem, los milagros de Hashem, de Akadosh Baruj Hu, está cada instante en nuestra vida, en el maravilloso cuerpo que creó, y a tal grado
Amén.
Que lo que todo elemento que está en la tierra está en nuestro mismo cuerpo. Muchísimas gracias, mi
Amén.
Querida Sarita, por este bello comentario. También nuestro estimado Jacomene nos dice, Shalom, muy bien los comentarios de estimado Rabia, estimado Israel, y también el estimado Rodrigo Marcelo. Baruch Hashem, reciban las bendiciones desde lo alto, gracias. También nuestra amiga Susan, desde Puebla nos dice, bendiciones de lo alto, gracias por compartir su experiencia que nos alienta a cuidarnos y confiar en Hashem en cada situación que vivimos. Un fuerte abrazo para todos los que forman parte de este hermoso programa. Gracias a Hashem, mi querida Susan, gracias por sus mensajes y también me gustaría saludar por país a todos nuestros oyentes que hoy nos acompañan. Baruch Hashem. Un saludo muy afectuoso hasta los Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Colombia. Aquí el sistema no registra un país, pero gracias y bienvenido por estar aquí con nosotros y por supuesto México. Gracias amigos por acompañarnos en esta tarde noche y pues bueno, dejamos abierta la línea de la cabina de la radio, quien guste nuestro estimado ofrece una charla acerca de su experiencia. Quien guste escucharla, pueden enviarnos un mensaje. Y pues bueno, mis queridos amigos, y pues bueno, con la ayuda de Hashem, vamos cerrando nuestro programa. Estimado Marcelo, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Nada más que estamos a las órdenes para colaborar con Radio Nuágida. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias al RAP por esta oportunidad. Y recordar, todo es voluntad del Creador. No hay nada en el universo que sucede que no sea por la voluntad de Él. Amén.
Así es, estimado Rodrigo. También sabemos que todo proviene de Hashem y que de él depende toda nuestra vida. Y esto es hermoso saber.
Y todo es para bien.
Claro que sí. Así es, estimado Israel. Muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, me despido. Soy su amiga Hanna Hernández. Agradezco a todos ustedes, amigos, que nos escucharon por radio, por Enlace No Ágida, por Facebook, aquí por Zoom. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los que nos escribieron, mandaron sus saluditos. Estimado Israel, muchísimas gracias. Y pues bueno, amigos, me despido, soy su amiga Hanna Hernández, deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías, y queremos dedicar este programa a todos nuestros amigos que están pasando por esta enfermedad, para que Hashem envíe sanidad total y completa a sus cuerpos, y que puedan venir a Historias de Muná, claro que sí, a contarnos su historia. Y bueno, amigos, nos vemos hasta la próxima, y con la ayuda de Hashem nos vemos para la siguiente semana con una historia más de Muná. Shalom.
Recordando el pacto, nuestro gran anhelo, en las palabras el cielo y el consuelo. Historias de Muná, cantando al corazón, relatos de la vida llenos de bendición. Cada voz un eco de amor y devoción, historias que nos unen en un solo son. Con fe y esperanza seguimos adelante, historias de nota siempre inspirantes. En cada nota, en cada melodía, historias de Muná llenas de alegría. Historias de Muná, cantando al corazón, relatos de la vida llenos de bendición.